como la ONU, esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países establezcan mecanismos de verificación y de no repetición.
Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada.
Además de aparecer en igualdad de condiciones frente al presidente estadounidense, pese a su cuestionado récord de violaciones a los derechos humanos, Kim Jong-un se llevó una promesa de Donald Trump como contrapartida por su promesa de desnuclearización.
Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero.
Celia Mendoza, Voz de América, Singapur.
Meses después, el mandatario estadounidense sostuvo otra cumbre de interés mundial en Helsinki. Allí se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y según manifestó tras el encuentro, pasó una gran cantidad de tiempo hablando con Putin sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.
Asegurando que el encuentro fue exitoso, el presidente Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin se comprometieron a buscar caminos para resolver sus desencuentros, pero dejando claro que no es cosa de una sola conversación.
La Guerra Fría es una cosa del pasado. La era de confrontación ideológica entre ambos países es una cuestión del pasado. La situación de ambos países ha cambiado muchísimo.
Nuestra relación nunca había estado peor de lo que está ahora. Sin embargo, eso cambió hace 4 horas.
Putin aseguró que la búsqueda de mecanismos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial y presentó algunas de las recomendaciones que hizo a Estados Unidos.
La extensión del Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas en consonancia con el sistema antimisiles estadounidense y otros tratados, y también la agenda de no colocación de armas en el espacio.
Y hemos acordado mantener abiertas las comunicaciones entre nuestras agencias de seguridad para proteger a nuestros ciudadanos de esa amenaza.
Ambos mandatarios acordaron trabajar en conjunto para afrontar la crisis en Siria y ayudar a los refugiados que huyen por la situación humanitaria. La injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump no pasó desapercibida y ambos mandatarios repitieron, esta vez en Helsinki, lo que han dicho anteriormente.
El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir nunca en los asuntos internos de Estados Unidos.
Lo voy a decir una vez más, no hubo colusión.
Pero las críticas a la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller resonaron desde Finlandia.
Las acusaciones al respecto no tienen ninguna oportunidad en los tribunales estadounidenses.
La investigación es un desastre para nuestro país y hasta ahora a las personas que se les ha llamado a cuenta o que han sido identificadas como involucradas, nada tuvieron que ver con la campaña electoral.
La más reciente acción producto de la investigación de Mueller fue el anuncio de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusos por hackeo durante las elecciones presidenciales de 2016. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, regresamos para recordar otros momentos culminantes del 2018 en Estados Unidos.
Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las caravanas centroamericanas que llegaron a la frontera sur estadounidense fueron epicentro de la contienda electoral de mitad de periodo en Estados Unidos. Pero como lo corroboraron nuestros enviados especiales a la frontera, Celia Mendoza y Jorge Agobián, persiste la necesidad de asistencia humanitaria y legal para atender debidamente a los inmigrantes.
Con miles de inmigrantes centroamericanos esperando para entrar a Estados Unidos, la pregunta tanto en San Diego como en Tijuana es, ¿cómo lo harán?
¡Líbranos del mal, Señor!
Del lado estadounidense, una frontera blindada, vigilancia extrema por aire y por tierra, y una orden que no deja lugar a dudas.
Si tratan de entrar a nuestro país sin autorización, habrán violado las leyes de Estados Unidos. Serán detenidos, procesados y repatriados.
Pero a solo metros, al otro lado de la frontera...
La idea es ir al cruce. Tenemos que ir a presionarlo por fuerza a él para que lo dé la entrada.
Erly Aarón Juárez es hondureño y su caso, en apariencia, no cumple con los requisitos para que se le sea otorgado asilo en Estados Unidos. No es solo un deseo inmenso de construir un nuevo futuro, sino la desinformación lo que confunde aún más a los inmigrantes. Esta realidad, entre otras razones de carácter humanitario, impulsa a los voluntarios de la organización Border Angels en San Diego a brindarles orientación.
Las que piensan que califican por asilo, que vean los voluntarios, los abogados voluntarios que andan por ahí, para que platiquen con ellos.
Enrique Morones, fundador de esta organización, es consciente de que no todos aquellos que esperan un turno de atención en el cruce fronterizo tienen las mismas opciones, incluidos aquellos que marcharon o marchan en las caravanas.
Porque algunos han dicho, pues voy a tratar de cruzar por el desierto. No lo hagan, no lo hagan. Sabemos que están desesperados, pero no podemos permitir que hagan esto porque es algo muy peligroso, pero si desean hacerlo, lo van a hacer.
Más de 4,000 inmigrantes se encuentran del otro lado de la frontera estadounidense. La mayoría de ellos, a pesar de las medidas impuestas por el presidente Donald Trump para disuadirlos, mantienen firmes sus intenciones de arriesgarlo todo por la vida que sueñan en Estados Unidos. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América, desde San Isidro.
Este año Venezuela fue epicentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante la cobertura especial de La Voz de América, el presidente Donald Trump respondió a las preguntas de Laura Sepúlveda y Celia Mendoza sobre la peor crisis humanitaria que enfrenta el hemisferio. También Nicolás Maduro respondió en vivo a través de nuestras redes sociales a los cuestionamientos de Jorge Agobián y Celia Mendoza.
¿Tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump?
Ah, mira, la pregunta. ¿Cómo es la cosa?
¿Usted ha pedido una reunión con el presidente Donald Trump o ellos le han pedido una reunión a usted?
Yo creo, mira, ¿qué sucedió? Nosotros veníamos volando ayer, ¿verdad, Silvia? Está mi esposa, sancionada también. Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Y creo...
La separación de familias en la frontera estadounidense, bandera de la administración Trump frente a la inmigración ilegal, los desastres causados por huracanes como Michael, el escándalo que rodea a la Iglesia Católica por abusos sexuales, el movimiento social Me Too y las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos también hicieron noticia en 2018.
Ha sido muy difícil, muy duro para mí. He sentido que mi corazón me lo partieron a mil pedazos para arrebatar mis hijos de mi brazo.
Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante 8 años. El pasado abril, el Papa le invitó personalmente al Vaticano.
1,200 habitantes de Mexico Beach enfrentan la misma incertidumbre. El golpe emocional de regresar al que un día fue su hogar. Las aspiraciones de una familia entera, al menos en esta casa de retiro, están ahora entre escombros.
Nancy Pelosi, desde el Congreso, aceptó la oferta del presidente de trabajar de manera unida demócratas y republicanos.
No obstante, las mujeres latinas aún son víctimas de desigualdad laboral.
Por
5 semanas estuvo detenida en este centro de inmigración en Eloy, Arizona, Jenny González, a 2.400 millas de East Harlem en Nueva York, a donde fueron llevados sus 3 hijos después de que fueran separados en la frontera entre México y los Estados Unidos.
El cubrimiento informativo de La Voz de América se desplegó en todos nuestros medios sociales, Facebook, web, Twitter e Instagram, con una aproximación multiplataforma. También concebimos nuestras series especiales que podrá visitar en boanoticias.com, entre ellas Mara sin Fronteras, En Busca de la Esperanza y Niñas Casadas.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Migratoria en el continente no cesa y lo han corroborado los enviados especiales de La Voz de América a las fronteras por donde miles de venezolanos escapan de la crisis en su país, hasta una comunidad indígena en su totalidad decidió abandonar su territorio ancestral en Brasil. Los encontró Celia Mendoza.
Lejos del delta del Orinoco en Venezuela.
Y de allá salimos de salir con nuestros hijos, nuestra crianza que lloraba de hambre.
Albergue Pintolandia en Boavista, Brasil, donde hay 643 personas las cuales toman refugio en este lugar. La mayoría de ellos son miembros de la tribu Guarao, los cuales se han movilizado a este punto debido a la situación económica de Venezuela, en especial la falta de medicinas y alimentos.
Se ha perdido los valores de Venezuela de antes, la medicina, la alimentación, de todo eso se nos ha perdido. La siembra de vendimia que nosotros siempre hemos tenido allá en Venezuela, en Antonio Díaz, para una comunidad que llaman Antonio Díaz. Y por eso que nosotros nos sentimos muy tristes.
Explicó a La Voz de América desde la hamaca que hoy habita en Pintolandia, Baudilio Centeno. Él emigró con su esposa Euris y sus 7 hijos. El más pequeño, Adimir Centeno, nació hace apenas un mes aquí en Brasil.
Y aquí estamos en nuestra casa ahorita, donde vivimos, donde nos alimentamos, donde llegan médicos para ver para ver si estamos enfermos, para que ayudarnos y muchas personas que colaboran aquí.
Tal es el caso de la ONG ADRA, la Agencia Adventista para el Desarrollo y el Socorro. Esta entidad recibió $500,000 de los 6.300 millones donados en 2017 por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar esta crisis de migrantes venezolanos.
En Pacaraima tenemos el refugio de allá, es solamente indígenas, entonces allá se dan hamacas con cobijas porque hace frío. Aquí en Pintolandia también es un albergue de solamente indígenas y se dan hamacas, pero con sábanas porque es caliente.
De acuerdo con las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR y de ADRA, casi el 80% de los más de 52,000 venezolanos que han llegado a Brasil desde el 2017 ahora viven en Boavista. Para la población local, esta llegada masiva de venezolanos impacta ya su vida cotidiana. Pero para Herenia Rivero, aunque significa estar cerca a su tierra, siente la lejanía de los suyos.
Yo tengo mi familia allá. Lo quiero mucho a mi país.
Aún así, tiene claro lo que necesita para poder regresar.
Por favor, yo digo como que esté mejor el presidente, para que vaya uno para allá, porque Venezuela está muy crítica.
Y este sentimiento que comparten con los miles que han emigrado los acompaña mientras esperan ver una luz al final del túnel que están cruzando. Celia Mendoza, Voz de América, Refugio Pintolandia, Boavista, Brasil.
Con un deterioro sistemático de los derechos humanos y un severo debilitamiento de la democracia, culminó 2018 para Nicaragua. Desde abril, el país enfrenta la peor crisis desde que fue derrocado Anastasio Somoza en 1979 y no se vislumbra una pronta salida.
Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra.
Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia.
Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril, es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano.
Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotirador, la gente siente asesinada. Con un balazo en el pecho, un balazo en la cabeza, ese hombre salió mandó a matar.
Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas.
Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, advierte además de un peligroso ciclo de violaciones. El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario.
Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión.
Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América, vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe.
Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
Entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron.
Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en el estado de León y que ha sido atacada en 6 ocasiones desde que se inició la crisis. La situación tiene preocupadas a organizaciones como Sociedad Interamericana de Prensa, que envió a una comisión para investigar.
A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia.
Gesell Tobías, Voz de América.
Está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte
parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Damn, fresh.
Yeah, you forget.